Recibiste archivo, la columna del Archivo General de la Universidad, que hoy tiene su última entrega de la mano de Guido Quintela, nuestro columnista que todo este año nos estuvo acompañando. Así que bienvenido nuevamente. Y contanos un poco de qué vamos a hablar hoy, con quién estamos, porque tenemos invitados.
Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por recibirnos una vez más. Muy contento de estar y de haber estado un año más en este espacio. Muy agradecido también con ustedes y con todo el equipo. Y bueno, en esta columna vamos a hablar de el nuevo escáner de películas de la AGU. Y como tú dijiste, no estoy solo, sino que vine con Ignacio y Mariano del equipo de la AGU, que como siempre, ellos mismos se van a presentar.
Bueno, yo soy Ignacio Nacho, me conocen como Nacho todo el mundo. Trabajo en el AGU hace unos cuantos años ya. Soy ingeniero en telecomunicaciones y fotógrafo, y bueno, en el AGU combino esas dos cosas.
Esto es para el público que aparece hoy, porque en realidad Nacho ya había estado acá en otra columna.
Bueno, buenos días, soy Mariano, informático del AGU. Entré este año y bueno, con la compañía de Nacho empezamos a armar estaciones para la digitalización y bueno, y controlar todos los sistemas que maneja.
Bueno, entonces hoy junto a Nacho y Mariano vamos a hablar del nuevo AGU Printer Film Scanner, o el nuevo escáner de películas del AGU, que fue desarrollado dentro del espacio de digitalización documental universitaria, el EDU, que hace unos meses Nacho y Lucía Seco vinieron a presentar. Y bueno, ellos idearon y llevaron adelante este proyecto y cuyo objetivo fue generar una solución de bajo costo, pero también simple y replicable y sostenible para el escaneo de películas. Y bueno, la idea de esta columna de hoy es conversar sobre cómo surgió la idea, sobre cómo funciona, sobre los desafíos y sobre cómo esto abre posibilidades para nuevos archivos o colecciones que quieran preservar su patrimonio documental, porque sin ánimo de quitarles palabras, se trata de un proyecto que está abierto a cualquier persona que quiera utilizarlo y replicarlo. Entonces, para hablar de esto, capaz que nos pueden contar cualquiera de los dos, acá tome la palabra quien lo crea pertinente, ¿por qué consideraron bueno que era necesario desarrollar un proyecto de este tipo desde cero en lugar de comprar un escáner comercial?
Yo vengo trabajando en el AGU hace años ya en el tema de digitalización de distintos formatos, sea audio, video, pero también he trabajado con el tema de digitalización de películas. Anteriormente habíamos convertido un viejo telecine en un sistema para digitalizar películas. Esto fue un proceso muy interesante, dio muy buenos resultados. Nos basamos para hacer eso en varios proyectos. Hay varios proyectos en la vuelta de código abierto que hacen ese tipo de cosas. Hay uno que fue el que más inspiración nos dio, que se llama Kinograph, que es un proyecto de un profesor de Nueva York que había encontrado, estaba dando clases en África, en el norte de África, no me acuerdo exactamente qué país, y encontró un archivo enorme de películas y no tenía cómo digitalizarlas, y él mismo empezó a hacer su propio escáner. Lo interesante que ese escáner que él empezó a armar, junto con eso armó un foro de discusión, y ese foro se juntaron un montón de gente valiosísima, y hay tópicos súper interesantes. Aprendimos muchísimo con ese foro de discusión del Kinograph. Lo aplicamos en ese proceso de convertir el telecine, el viejo telecine. Pero siempre me quedó la cosa de que estaría bueno hacer algo que sea bien sencillo y que no necesite tener otro aparato. Es decir, tenía la idea de que sea una cosa bien sencilla. Y tan, no sé bien dónde me surgió la inspiración de, bueno, tenemos una impresora de tickets, que esto lo que hace es mover un papel y lo imprime. Y digo, ¿qué pasa si sacamos el papel y ponemos una película y con el mecanismo de mover el papel, movemos la película y bueno, había probado unas cosas. En pandemia estuve probando en casa, estuve trabajando remoto y estuve probando cosas en casa con la impresorita, algunas. Llegué a algo y bueno, después con la entrada de Mariano acá en el archivo, uh-huh, hicimos buen equipo de trabajo. Le tiré lo que yo había pensado, le pasé las pruebas que había hecho con el software y empezamos. También compramos una impresora 3D, que eso también fue una cosa importante, porque con la impresora 3D se pueden hacer las guías inventadas con plastiquitos, pero tener una impresora 3D te permite algo que pensás, lo haces.
Claro. Mariano, antes de que sigas, porque pensaba mientras te escuchaba, Nacho, ¿con qué probabas eso, no? Porque yo ahora pensaba que es un riesgo hacerlo quizá con archivo.
No, obviamente. Las pruebas las hicimos todas con, claro, película descartable.
Claro,
sí,
claro.
Sí, compramos unas películas en la Feria Titán. Sí, hicimos muchísimas pruebas con películas que no son de archivo. Recién cuando... Capaz que después hablamos un poco de eso, pero me gustaría, uh-huh, que Mariano cuente un poco cómo es y después les contamos las pruebas que hicimos.
Sí. No, sí, bueno, como decía Nacho un día, yo había entrado hace poco al archivo y Nacho un día viene y me dice: tengo esta idea, tengo esta impresora, la idea es que la impresora mueva, y dije, bueno, está, vamos arriba. Me mostró el código que había hecho para que funcionara y bueno, y a partir de eso fue que empezamos a trabajar poniendo en una luz arriba de muchos libros como para hacer de soporte. Entonces fue todo muy casero. Claro. Y a su vez ahí, cuando llegamos a uno que funcionaba, que sacaba la foto, aunque demoraba mucho, dijimos, bueno, ahora vamos a corroborar que no dañe la película, el film, porque era importante que, aparte de funcionar, que no le cause un daño al documento. Entonces hicimos también, ¿no?, todo esto, todas estas pruebas con archivo descartable, la verdad, con archivo del acervo del archivo, ¿no? Hicimos las digitalizaciones y nada más. Hicimos un loop de una cinta y lo pasamos, lo dejamos pasando mucho tiempo, pasó como 100 veces. Y después, a raíz de las fotos, empezamos a notar que capaz que la pasada 50 se empezaba a deteriorar, se empezaban a ver líneas. Entonces ahí quedamos tranquilos de que un archivo no va a pasar 50 veces, 100 veces, va a pasar una o dos si hay que rehacerlo, y claro, tres si es, bueno, hay que hacerlo de vuelta y esta vez tiene que ser la última. Entonces con eso quedamos bien. Y bueno, y a partir de que teníamos la impresora 3D, dijimos, bueno, vamos a empezar a diseñar las piezas que necesitamos para no tener cinco libros, como hacer una guía que no se zafe. Entonces, bueno, eso también fue un aprendizaje de cómo diseñar en 3D. No tenía idea. Entonces, aprender en YouTube, ver tutoriales y a todo ese trabajo que hicimos con Nacho, llegamos a algo que ya está publicado, ¿no?
Ahí se ve viendo la para la gente que está viendo, y si, mientras para la que va escuchando le vamos explicando, están apareciendo unas imágenes de cómo es el escáner y también entonces aprovechamos para que cuenten ahí cómo funciona un poco mejor la cosa, cuál es como el son los principales componentes. Ya mencionaron algunos, pero quizá para explicar un poquito mejor.
Bueno, ahí tenemos la impresora, que lo único que hace la impresora es mover. Nosotros le mandamos le decimos a la impresora que imprima y solo mueve el film, no hace más nada. Uh-huh. Tenemos las dos moviolas que son el soporte del film. Bueno, después está la cámara, que está apoyada con una ampliadora.
Es un pie de una ampliadora vieja que lo desarmamos y lo usamos para sostener la cámara.
Exacto. Y bueno, y luego abajo tenemos todas las piezas 3D que es la guía del film y el soporte de la luz también, ¿no? Porque nosotros tenemos que iluminar desde abajo el film para que se pueda tomar bien la foto.
Y también en una tercera imagen que tenemos está como el programa que muestra cómo se va quedando la imagen en un software que hicieron especialmente para esto, ¿no?
Sí, es un software que, a partir del software que había hecho Nacho para probar la impresora, se le fueron agregando módulos para que sea también accesible a cualquier usuario y se pueda entender.
Una cosa que quiero destacar es que tanto la impresora como la cámara se conectan a la computadora por cables USB comunes y corrientes. Acá no hay que soldar nada ni nada, es una computadora estándar y la cámara y la impresora. Eso es una cosa que queríamos, que no complejizarlo, porque sí se puede poner un Arduino y soldar y cosas, pero queríamos tratar de que fuera lo más sencillo posible, no tanto para nosotros, sino que esto fuera replicable, es decir, que cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de un poco de manualidad pueda replicar en su, para archivos pequeños o colecciones pequeñas, lo puedan hacer.
Sí. Me parece alucinante igual la creatividad, ¿no? Como con tres palitos y un tenedor pudieron hacer una máquina increíble.
Sí, incluso ahora en un ratito también tenemos para mirar un pedacito de una película que fue digitalizada, pero capaz que antes de eso, y de la mano con esto último que dijiste, Nacho, capaz que si nos ponemos un poquito más político o como quieran decirlo, hablar de bueno, cuál es el objetivo detrás de hacer este diseño y el software públicos. Que también va de la mano con eso del principio, ¿no? De por qué hacerlo así y no gastar $10,000 en un escáner que ya viene pronto, ¿no?
Primero que con $10,000 no haces nada.
No, bueno, dije $10,000 me quedé corto, entonces.
pero bueno, no, el tema es que para poder desarrollar todo esto nos nutrimos de un montón de proyectos open source. Uh-huh. Es decir, claro. Tanto el entorno de programación como las librerías que manejan la cámara o la impresora, la librería que detectan el movimiento de las imágenes, todo eso es de código abierto. Entonces era como retribuir a la comunidad de código abierto todo lo que nosotros usamos,
claro,
para que se pueda usar. Y después, bueno, nos interesa que los archivos chicos como el nuestro, digo, para Uruguay el archivo nuestro es grande, pero a nivel internacional es un archivo pequeño, que tenga pocos recursos, que puedan tener esta posibilidad de usarlo.
Claro.
Y también entonces capaz que ahora sí le pedimos a los compañeros ahí de control si pueden empezar a pasar un poquito la película de fondo para conversar. Se trata de, como dice el título, un seminario de integración económica y social de América Latina
del año 65.
Del año 65, que estaba dentro del fondo del AGU, que fue como la primera película que se digitalizó, que van a ir a ver, ahí se ve de fondo. Y capaz que, bueno, para cerrar y para conversar un poquito más.
Perdón, una cosita. Esto está en el canal de YouTube del AGU,
sí,
¿verdad?
Que se pueden ver en el canal de YouTube del AGU. Ahí va, muchas gracias. Que sobre esto, ¿no? Sobre el impacto que puede tener este escáner para la preservación del patrimonio audiovisual en Uruguay y especialmente para las colecciones que no tienen grandes recursos económicos. ¿Qué les parece? O sea,
y bueno, mira, las ventajas o la necesidad de digitalizar medio que no vale la pena hablar mucho, es como que obvio, ¿no? Pero digamos, el acervo nuestro del LAGU, tenemos más de 100 películas que están digitalizadas pero en un sistema anterior de una calidad promedio, digamos, así que tendríamos que digitalizar de vuelta todo el acervo nuestro de las películas. Esta, por ejemplo, ni siquiera estaba telecinada, entonces fue un
Perdón, Nacho, capaz que podrías explicar eso, qué significa que no esté telecinada, porque capaz que me lo perdí.
Bueno, el telecine es una forma muy sencilla de digitalizar películas, que es agarrarlas, proyectarlas con un proyector y con una cámara digital tomarla. Eso da una calidad, digo, te permite ver la película, pero no es una muy buena calidad. Claro. Y tiene el peligro también de que al pasar una película por un proyector también se deteriora mucho. Entonces, no todas las películas se pueden pasar por un sistema de telecine.
No, yo lo que quería sumar, perdón, que nos había quedado atrás, el tema de los costos. Hay máquinas que solo digitalizan 16 milímetros o 35 milímetros o Super 8, o sea, hay máquinas especializadas para cada formato, y lo que nosotros tenemos acá, que ahora ya está funcionando con 16 milímetros, pero ya estamos en pruebas con 35, es solo cambiar una pieza y ya nos sirve también digitalizar 35, y lo mismo para 8, que es un proyecto que vamos a futuro, 8 y Super 8, que es lo mismo, es cambiar una pieza, decirle al programa qué formato estás digitalizando y no necesitas tener 4 máquinas, bueno, para digitalizar cada formato.
Eso es importante, pues, o sea, lo que estás diciendo, o sea, para Super 8, para 16, para 35, precisas una máquina por cada uno, y en esto ustedes lograron condensar todo en una sola.
Claro, porque es increíble. Si el ancho de la película entra en la impresora, lo puedes pasar
claro.
por ahí.
Claro, ya después hay anchos más grandes que no podemos, tampoco tenemos en el archivo.
Ponele, hay películas de 70 milímetros, no tenemos ninguna en el archivo, no hay películas uruguayas en ese formato, pero si llegaron a 70, compramos una impresora más grande, más ancha. Y lo hacemos.
Claro.
Hay un proyecto que está en vista con el Centro de Documentación Musical. Tienen unos rollos de pianola. Los pianola eran como unos pianos que habían antes en las casas, que le ponían un rollo de papel perforado y reproducían música. Uh-huh. Entonces, en el Centro de Documentación Musical tienen esos rollos de pianola, que también podríamos, yo le dije a la gente, agarramos una impresora grande y le usamos como para mover los rollos y sacamos las fotos de él. Es un proyecto que está ahí para hacerse.
Una vez más, muchas gracias, Nacho, muchas gracias, Mariano, por estar acá.
No podemos seguir hablando.
Podemos seguir hablando lo que quieran, pero el tiempo de radio es tirano, ustedes lo usarán más que yo.
Exactamente.
Muchas gracias, Nano, muchas gracias, Nacho, por venir.
Gracias a ustedes, por favor, gracias.
Gracias a ustedes por el espacio, gracias a los compañeros de Control por la buena onda, y más hoy que les traje videos y fotos y todo. Como siempre, el AGU es un servicio universitario abierto a todo el mundo, está muy presente en redes, tiene una página web que se actualiza constantemente, se pueden acercar a nosotros de todas esas formas. Somos AGU UDELAR en todos lados, y bueno, es simplemente pasar por allí, mandar un mail, mandar un mensaje por cualquier red social y lo que sea. El escáner, como se dijo ya un par de veces, es abierto, se puede encontrar en las plataformas GitHub, si le dije bien. Pueden leer a nuestra web, tenemos más de 3 o 2 por lo menos notas al respecto, y bueno, será hasta que nos volvamos a encontrar.
Exactamente, gracias Nacho, gracias Mariano por venir hoy. Gracias Guido por la columna de hoy, pero también por compartir este año con nosotras, con este Resiste Archivo, que realmente Resiste Archivo, y que además esperamos que se pueda seguir fortaleciendo el Archivo General de la Universidad, que tanto nos da. Así que muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.